Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con lo que sucedió ayer en el Ministerio de Cultura tras esta reunión que sostuvieron algunos funcionarios con miembros de este grupo violentista y, digamos, propagador de discursos de odio llamado La Resistencia. Hoy día le hemos puesto de título al programa que la ministra de Cultura da la cara por la visita de la Resistencia, porque hoy en la mañana, hace algunas horas, ha declarado para RPP y ha dicho que ella asume la responsabilidad, pero vamos por partes, ¿no? Primero, la ministra de Cultura salió a defender la reunión que habían sostenido funcionarios de su cartera con miembros de la Resistencia. Eso fue ayer en la mañana. Escuchemos qué dijo primero la ministra sobre la reunión.
Inclusiones ha sido parte de una solicitud que ellos también hicieron a través de las redes, como lo hacen muchas personas. El Ministerio de Cultura atiende, orienta, verifica en todo caso si es que hay o no hay alguna problemática relacionada a nuestra competencia, que es justamente la lucha contra la discriminación y el racismo. Se les ha escuchado, como a todos, se les ha atendido y eso ha sido.
¿Hay una forma en las redes sociales? ¿Hay una forma en las redes sociales?
¿Perdón?
¿Hay una forma?
Sí, bueno, nosotros vivimos en un estado democrático, en libertad de expresión, se respetan las opiniones, por supuesto. Sabemos que en las redes también hay mucha violencia. Creo que es importante resaltar justamente ese respeto para todas y todos en todos los ámbitos, en el ámbito físico, en el ámbito digital, también hacer un llamado y una invocación a respetarnos entre todas y todos.
Claro, básicamente dijo, pero ¿cuál es el problema con que nos reunamos con la Resistencia? El ministerio tiene una política de puertas abiertas y dialogamos con todas las personas que soliciten un diálogo con nosotros. Sin embargo, poco después, el premier Otárola salió a condenar la reunión y anunció la salida del viceministro de Interculturalidad, que fue el que presidió esta cita con la Resistencia. Escuchemos al señor Otárola.
Sobre este tema yo quiero ser muy enfático, como vocero de gobierno, en deplorar cualquier iniciativa que pretenda, ¿no es cierto?, normalizar una situación de violencia producida por personas o por agrupaciones que agreden a la dignidad y a la seguridad de cualquier ciudadano. Entonces yo no estoy... Entonces, en esa misma perspectiva, el gobierno ha dispuesto la salida del viceministro de Interculturalidad, Juan Reategui, entendiendo que ahí hay una responsabilidad claramente política que no va en la línea del gobierno, que respeta y pide el respeto para todas las identidades, para todos los peruanos que buscan, especialmente a través del Ministerio de la Cultura, la promoción de los valores y del entendimiento de todos los peruanos. Esa es la decisión que hemos tomado como gobierno y seguimos con una agenda hacia adelante.
Bueno, para el Ejecutivo esa fue la salida, ¿no? Sacar al viceministro Reategui. Sin embargo, lo que pasó luego fue que la directora de Ciudadanía del Ministerio de Cultura, Diana Álvarez, renunció y presentó una carta de renuncia que hizo pública y que contenía además una importante revelación. Ella dice en uno de los párrafos: la reunión de ayer con la Resistencia no fue convocada por mi equipo, en tanto no existe ningún caso de discriminación étnico-racial que haya sido puesto en conocimiento por los canales oficiales del Servicio Orienta. Pusimos en conocimiento de la alta dirección nuestra posición a través de la ficha técnica que se nos solicitó completar. A pesar de ello, durante el transcurso de otra reunión, hicieron pasar a los integrantes de la Resistencia para atender el requerimiento de su despacho y de la Oficina de Comunicaciones. Dice, hicieron pasar a los integrantes de la Resistencia para atender el requerimiento de su despacho. Esta carta es dirigida a la ministra Urteaga. Aquí le está diciendo, usted ordenó que ellos pasaran a esta reunión. Le está diciendo, usted solicitó que recibamos a la Resistencia. Entonces la ministra es la responsable política de la reunión y no el viceministro Reategui, ¿no?, que ha sido despedido por el premier Otárola. Ahora, a pesar de que hace 24 horas la ministra salió a defender la reunión con la Resistencia, esta mañana apareció en RPP para asumir su responsabilidad política. Dijo textualmente, estoy aquí dando la cara, asumiendo la responsabilidad. Estoy aquí hasta que la presidenta y el premier lo consideren. Rechazo a ese grupo violentista y ultraconservador. Un poco tarde, ¿no? Dejó que rodara la cabeza de su viceministro sin decir nada y sale recién al día siguiente a reconocer que es la responsable de la reunión. y a decir que se trata de un grupo violentista, cuando primero dijo que había que recibir y dialogar con todos. Para un ministro de Estado, asumir la responsabilidad política es renunciar. Pero la ministra ha dicho, asumo la responsabilidad, pero me quedo hasta que me voten. Y, por otro lado, en el Congreso se está moviendo una moción de interpelación contra la ministra Urtiaga por ser la gestora del encuentro de la resistencia y el Ministerio de Cultura. Isabel Cortés, congresista de Cambio Democrático Juntos por el Perú, anunció que se procederá con la presentación de una moción de interpelación contra la ministra de Cultura por ser gestora del encuentro registrado entre dicho sector y el grupo extremista La Resistencia el último 10 de julio. Así lo informó en su cuenta de Twitter, en la que dijo, procederemos con la interpelación de la ministra de Cultura y aplicar responsabilidad política por ser gestora directa de dicha reunión. No podemos ser tolerantes con la violencia ni con quienes la promueven. Entonces se complica la situación de la ministra, quien ha dicho, yo soy la responsable, pero me quedo hasta que la presidenta y el premier lo decidan. Pero ahora el Congreso tiene una moción de interpelación, o se va a presentar una moción de interpelación, que dudamos mucho prospere, porque ya sabemos que la mayoría de las bancadas del Congreso están aliadas con el gobierno. Y hablando del gobierno, vamos a hablar ahora sobre el plagio del que se ha acusado a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Ayer la Fiscalía llegó a la Biblioteca Nacional para llevarse un ejemplar del libro de la presidenta Boluarte tras la denuncia de plagio. En un comunicado, la Biblioteca Nacional del Perú expresó, el martes 11 de julio recibimos el oficio número 269-2023 de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual del Distrito Fiscal de Lima, en el que se nos solicita un ejemplar o copia certificada del libro en mención, a lo cual la Biblioteca Nacional del Perú actuó conforme a ley, brindando las facilidades en la diligencia de la copia del ejemplar. Bueno, ahora la Fiscalía ya tiene el libro en el que está el presunto plagio del que se acusa la presidenta. El presidente del Consejo de Ministros ha anunciado que se investigará esta denuncia contra Dina Boluarte. Escuchemos.
En primer lugar, como vocero del gobierno debo ratificar, ¿no es cierto?, que esta denuncia, como todas las que han ocurrido durante nuestra gestión, van a ser investigadas. Debo precisar y reiterar la honestidad y la conducta ética de la presidenta está fuera de toda discusión. Hemos visto con atención esta denuncia periodística y en su momento expresaremos lo conveniente luego de hacer las investigaciones de casos.
Bueno, eso de que la honestidad y la conducta ética de la presidenta están fuera de toda discusión es cuestionable, ¿no? Recordemos el caso Shimabukuro, cuando la presidenta negó repetidas veces haberlo conocido o haber sabido de su participación en la campaña cuando era parte de la plancha de Pedro Castillo, y luego se supo que efectivamente había participado, había pagado pasajes, hospedajes, comidas, todo con pruebas documentales presentadas por el propio Henry Shimabukuro. El defensor del pueblo también se ha pronunciado sobre la denuncia de plagio contra la señora Boluarte, pero en otro sentido. Su silencio es muy prudente y, en efecto, usted ha señalado algo que debemos poner en relieve. Son 9 coautores, entonces entre ellos sabrán cada quien lo que aportó en la publicación de ese libro, sus aportes individuales. Entiendo que son 9 coautores. Entonces, ¿qué le tocó al actual presidente y qué les tocó a los demás coautores? De pronto uno no tendría que ser muy ligero. Aquí hay que decir que, bueno, efectivamente no son 9, son 7 coautores, pero la responsabilidad es de todos, porque el libro no tiene ni siquiera fuentes bibliográficas y han copiado y pegado de otros autores. Entonces la responsabilidad ahí es compartida de todos los coautores y no como dice el defensor del pueblo, que parece defender a la presidenta Boluarte incluso más que su propio premier. También queremos comentar que el gobierno planea declarar estado de emergencia en la red vial nacional por 30 días, recortando derechos esenciales como el de libre tránsito. Hoy el Consejo de Ministros tiene una sesión y en ella se va a discutir la aprobación de un proyecto de decreto supremo que declara el estado de emergencia en la red vial nacional y en la red vial departamental o regional por 30 días calendario propuesto por el Ministerio del Interior. Bueno, esto obviamente es por el contexto de la llamada tercera toma de Lima y que además de alguna forma serviría para avalar el anuncio que ha hecho la policía de que va a intervenir, registrar, incluso capturar la voz de todas las personas que ingresen a Lima en los siguientes días con destino a la manifestación del 19 de julio, del próximo martes. Y el premier Otárola ha vuelto a mencionar a la camarada Vilma como una de las promotoras de la marcha. Escuchémoslo.
El gobierno ve con preocupación, y lo reiteramos con mucha claridad, que esta, digamos, movilización está siendo alentada por la camarada Vilma, el terrorismo que ha sido, digamos, que está escondido en el Braen de manera cobarde, y le decimos, reiteramos, ante el país, le decimos a la camarada Vilma y a aquellos que quieren imponer la violencia en esta marcha, que no lo vamos a permitir. La policía está plenamente capacitada para respetar y proteger los derechos de la ciudadanía. Hacemos una invocación también, estamos oficiando a la Defensoría del Pueblo a que despegue, según sus competencias constitucionales, ¿no es cierto?, esta, toda su aparato organizativo, que nos ayude a supervisar la correcta marcha y sobre todo, respetar estas movilizaciones, pero también respetar el derecho de los demás peruanos, que son la inmensa mayoría, 33 millones de peruanos que quieren trabajar.
Bueno, otra vez utilizando y sobredimensionando la proclama que hizo la camarada Vilma para la tercera toma de Lima, en un intento de terruqueo preventivo, como lo hemos llamado, ¿no? De decir, bueno, entonces de repente los que van a la marcha están siguiendo esta llamada de la camarada Vilma, entonces serían terroristas, ¿no? Eso es lo que están tratando de hacer de forma preventiva. Ahora queremos pasar un extracto de la entrevista que hicimos anoche con Daniel Llovera a Romina Mela de IDL Reporteros y al periodista Pedro Salinas de La Mula sobre la resistencia. Recordemos que la resistencia ha atacado en repetidas oportunidades a IDL Reporteros, incluso tienen una denuncia fiscal. La Fiscalía ha abierto investigación por uno de estos ataques al periodista Gustavo Gorriti. Aquí Romina Mela, por ejemplo, revela algunos nexos de la resistencia con algunas fuerzas políticas que tienen presencia en el Congreso de la República y en otros estamentos del Estado. Veamos la entrevista.
Ahora, en realidad, yo creo que su función es la de acosar, amedrentar, asustar, y esa es la función. Y voy a dar un ejemplo y de cómo esto se articula con campañas de desinformación vinculadas con la ultraderecha, ¿no? Hace varias semanas salió, por ejemplo, en un programa de Claudia Toro, salió un video de un interrogatorio a Jorge Barata, el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, con una manipulación de la declaración de Barata, en la que, como estaba presentado, se pretendía o se trataba de hacer ver como si tanto Gustavo Gorriti, el director de IDL Reporteros, y Gustavo Mome, el director de La República, estaban vinculados en la trama de corrupción del caso Lavajato, concretamente con la constructora Odebrecht. Eso salió ahí, inmediatamente salió en Huilas, que es una fábrica de desinformación, y al mismo tiempo sale en Expreso. Inmediatamente después, Luis Pacheco Mandujano, que es un abogado, y que además es abogado de dos personas involucradas en el caso Odebrecht, porque patrocina a dos personas investigadas por lavado de dinero, que además participó en el interrogatorio como su abogado defensor, aparece inmediatamente en medios de comunicación. Luego nosotros publicamos un reportaje que desmontaba toda esa campaña de desinformación. Y como reacción a la publicación que desmontaba la campaña de desinformación, vino esta banda de la llamada o conocida como La Pestilencia, el 5 de mayo, al local de la redacción, a lanzar basura, a tirar bombardas, bengalas. Es decir, todas sus acciones están estrechamente vinculadas con campañas de desinformación, con acciones que están relacionadas con investigaciones o casos de los que nosotros hemos publicado. Entonces, hay una articulación entre esta banda y distintos grupos políticos. Ahora, creo que solo si hay un momento mencionar sobre el origen y el registro de esta asociación civil, ¿no? Ahí el Ministerio de Cultura, en su cuenta de Twitter, decía que se habían reunido con la asociación civil la resistencia, ¿no? Eso es lo que anuncian. Y lo que nosotros publicamos en una investigación hace poco es precisamente la constitución de esa asociación, que si bien es cierto, ellos se anuncian desde el año 2018, fueron registrados en SUNAR recién en septiembre del 2021, ¿no? Bajo el nombre La Resistencia, Dios, Patria y Familia. Pero creo que hay un personaje, además de Maelo, que es interesante y que es poco conocido, que se llama Omi Keimer Mejía Pastor. Él ha estudiado Derecho en la Universidad de Piura, y dentro de los trabajos que ha tenido ha sido en Acres Investment, que es precisamente una de las empresas de la alcaldía de Rafael López Aliaga. De hecho, una de las compañías que está siendo investigada por lavado de activos, porque Rafael López Aliaga está actualmente investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos. Precisamente,
o sea, esta persona viene de la Universidad de Piura y luego se va a trabajar a Acres Investment.
Ha trabajado en Acres Investment, ha trabajado también en determinado momento en un estudio de abogados que se llama Ramos Dávila y Consultores y Abogados, que precisamente una de las abogadas de ese equipo fue defensora de Keiko Fujimori. Entonces, creo que es interesante poder establecer las conexiones de todos estos personajes con partidos políticos y específicamente con el partido de Rafael López Aliaga. Umi Kamer trabajó en su momento en Acres, que les digo, es esta compañía que está investigada ahora por la Fiscalía por lavado de activos. Y además él tiene un programa que se transmite por Facebook que se llama Sin Vainas, en las que ha entrevistado a varios de los integrantes de este grupo como Maelo, pero también a otras personas que son o de Renovación Popular o a personas vinculadas al fujimorismo, como por ejemplo la ex congresista Rosa Bartra, que ha sido un personaje
ligado, como una madrina de la resistencia, ¿no?
Exacto, muy cercana a la resistencia, ¿no? Entonces, además, hay policías o ex policías que están vinculados a la resistencia. Nosotros publicamos el caso de uno de Oliva Chávez, es el apellido de uno de los abogados que defiende a los integrantes de esta banda en la mayor cantidad de procesos, y es un abogado que fue policía de la promoción del general Lavalle. Y eso también ayuda a explicar en algunos aspectos los vínculos que tienen con la policía. No hay que olvidar de que los integrantes de esta banda han aparecido en varias manifestaciones o en varias marchas y aparecen en fotos con generales de la policía. Recientemente se veía a Flor de los Milagros, ¿no? Con el general Arriola, ex jefe de la DIRCOTE, ¿no? Entonces, creo que es importante para poder entender, además, estas acciones violentas que tiene esta banda y cómo estas se vinculan con partidos políticos de la derecha y de la ultraderecha, y cómo operan y cómo actúan teniendo en cuenta determinados hitos en casos, en investigaciones, o vinculados con intereses concretos de estas agrupaciones políticas, ¿no?
Hay un momento importante, Pedro, cuando yo entrevisto a J. Maelo el año pasado y le pregunto por algún entrenamiento de tipo militar que ellos puedan estar recibiendo, y habla de armas. Queremos que escuchen ustedes un poco para recordar qué es lo que pensaba en ese momento. No sabemos el contexto ahora porque ya no ha ofrecido declaraciones posteriores a esa entrevista. Pero queremos escuchar esta parte de la entrevista que le hicimos para comentarla. A ver, vamos, Ricardo, por favor.
¿O alguien les ha sugerido o se ha armarse?
No, sí, en ese tema sí, pero no lo hemos profundizado.
¿Cuál es la idea germinal de eso? Por favor, explíquelo.
Es que cuando empezó todo de la segunda vuelta, cuando terminó la segunda vuelta y esa especie de movilizaciones, ¿no?, de ambos lados, decían, pues, tenemos que tener armas para protegernos, porque acá o va a haber una guerra civil, no. O van a aparecer los comunistas, los ronderos, se van a armar, y nosotros también no podemos estar ajenos a eso.
¿Crees que esto escale? ¿O cómo lo ves?
Me parece la respuesta típica de un fascista, ¿no? Que trata de armar su grupo paramilitar y enmascararlo como de algo político, pero me queda clarísimo cada vez más que son grupos fascistas.
Bueno, bastante preocupante esta declaración de J. Maelo. Recordemos que es de septiembre del 2021, después de la campaña presidencial, y él ya decía que estaban evaluando la posibilidad de adquirir armas para estar preparados y enfrentarse a los comunistas. No sabemos si lo han llegado a hacer. porque eso sería muy peligroso, considerando además que la próxima semana hay una movilización contra el gobierno y la resistencia podría salir a enfrentarse a esa movilización de alguna manera, o de repente en el futuro. No sabemos si efectivamente han logrado armarse, pero la policía debería estar investigando justamente eso. Inteligencia de la policía debería también, así como investiga a los asusadores y a los que están organizando la marcha del 19 de julio, también del otro lado, investigar a la resistencia y si efectivamente se están armando como tenía planeado J. Maelo. Y bueno, eso sí, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.